Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 24 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Patricia Simón está en Málaga. Hola, Patricia.
Hola.
Iñaki de la Torre en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER en Madrid. Hola, Iñaki.
Hola, buenas.
Hoy tenemos la vista y los oídos puestos más que nunca en los afectados por los dos fuegos que abrasan en estos momentos buena parte del centro de la península. Dos grandes incendios en el oeste de Madrid y al sur de Ávila. María Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una pregunta de rigor en este programa que esta tarde es más que pertinente para entender lo que estáis viviendo. ¿Qué ves desde tu ventana?
Pues mira, ahora mismo hace como media hora que me he subido a mi abuela al pueblo de al lado, a San Juan de la Nava. Pero desde Navaluenga hasta donde estaba hace media hora, hace dos días que vemos prácticamente solo humo.
¿Solo humo en lo que era todo campo, todo bosque?
Sí, se ve la sierra desde mi ventana. Hace dos días cuando empezó el incendio empezamos a ver las llamas, cómo se extendían. Y luego se estuvieron extendiendo, apagando, etcétera. Y desde ayer, desde hoy, ya solamente vemos humo. Estamos dentro de la... Navaluenga está dentro de la nube de humo. Y no se puede ni prácticamente ni salir a la calle.
Es que estabais confinados, lo que tú decías, sí. Hace media hora que habéis decidido salir porque estás con tu abuela, una persona mayor.
Sí, entonces la he llevado aquí que tengo unos familiares.
Yo, perdona, María, estoy viendo un mapa de incendios, o sea, siguiendo los incendios con un mapa al lado, porque los que no somos de Madrid nos confundimos mucho. Tú estás en Ávila, ¿no? Es uno de los tres frentes que se han unido ahora conjuntamente.
Yo estaba en Navaluenga, que es uno de los pueblos de Ávila afectados por los incendios. Ahora estoy a San Juan de la Nava, a 10 kilómetros, que no, hasta aquí no ha llegado el fuego de momento, porque parece que va hacia el lado sur.
Y yo hay una experiencia que encuentro durísima y que espero, por supuesto, no vivir nunca, que es el confinamiento. ¿Cómo es esa sensación de estar confinado, de no saber lo que va a pasar, si estás incluso en más peligro que si hubieras evacuado?
Pues es un poco asfixiante porque no sabes, como sabes que están evacuando, aunque no ha sido a mi zona, sabes que están evacuando pueblos de alrededor y tal, no sabes si te va a tocar salir, si vas a tener que estar muchas horas. Al final no estás haciendo ni nada, estás simplemente mirando por la ventana esperando... Pero bueno, y esperando que no se acerque más.
María, ¿estáis teniendo problemas de comunicaciones con el WhatsApp o con las llamadas? Lo digo porque vosotros evidentemente tenéis que recibir información crítica, pero también los familiares quieren andar preguntando qué tal estáis y dónde estáis. ¿Estáis teniendo algún problema?
Pues se ha ido la luz de forma intermitente algunas veces, pero hasta ahora ha vuelto cada vez que se ha ido, o sea que hasta ahora no hemos tenido problemas en Navaluenga con el tema de telefonía.
Vamos a sumar a la conversación a Alfonso Gea, que está siguiendo la última hora del avance de los incendios. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En relación con lo que dice María, y a ella, aunque se encuentre evidentemente en Ávila, al otro lado de la Comunidad de Madrid, también le afecta. La Comunidad de Madrid ha procedido a solicitar a las distintas operadoras de telefonía móvil, por supuesto Telefónica a la cabeza, que es la más importante de España, el desplazamiento de unidades móviles de telecomunicaciones. ¿Y por qué? El incendio, tanto el abulense en Burgondo como el madrileño, que ya se ha convertido en un único incendio de nueva generación, las llamas han destruido muchas de las antenas de telefonía móvil y es necesario reforzar esos puntos con unidades móviles por una sencilla razón. No solamente ya la comunicación, que es muy importante para ver cómo están los familiares, sino por si es necesario seguir enviando mensajes a través de S-Alert. Si no tenemos comunicaciones por teléfono móvil, no vamos a poder recibir esas comunicaciones. Y por lo tanto ya se están desplegando en toda esa zona de la Sierra Oeste, con servicio también, por supuesto, hacia Ávila, que está muy cerquita, estas unidades móviles de las operadoras para volver a dar servicio permanente de comunicaciones y de datos.
María, tú no sé si vives en Navaluenga o has ido a pasar el fin de semana.
Yo vivo normalmente en Madrid, he vivido durante muchos años en Navaluenga porque mi familia es de allí y justo había ido a pasar unos días que tenía de vacaciones con ellos. El mismo día que empezó todo.
O sea que es un lugar, hemos de suponer, María, paradisíaco, ¿no? El lugar idóneo de vacaciones ahora destruido, ¿no? ¿Cómo es esa sensación?
Es una zona bastante turística, sobre todo para gente que viene de Madrid, porque está bastante cerca, y tiene, pues, bueno, mi pueblo, las piscinas naturales, luego, pues, el Valle de Iruelas, que también ha ardido, la sierra, es un lugar de mucho turismo de naturaleza y eso, y de turismo rural de fin de semana. Ahora en verano, pues, tenemos bastante gente alojada allí por segundas residencias también.
Sí, porque esa es también otra de los datos que hay que aclarar. Hablamos de entre 10.000, pueden ser ya 15.000 los evacuados, los trasladados, una cifra que se va a ir incrementando porque se han procedido al desalojo de tres nuevas localidades. Pero lo cierto es que es una cifra importante de gente, pero mucha más, como está diciéndonos María, se ha vuelto a la capital o a la corona metropolitana de la región porque son segundas residencias. El lugar no es que sea idílico, es algo más, ¿no? O sea, es simplemente dar un dato. Es el único lugar de la meseta donde crecen castaños. No hay ningún otro lugar. El castaño es una especie de árbol que solamente crece en la cornisa cantábrica y en Galicia. Necesita unas condiciones de humedad permanentes y sobre todo de temperatura. Bueno, pues aquí, tanto en el Valle de la Iruela como también al otro lado de la separación, en el Valle de lo que es la Sierra Oeste madrileña, ahí crece el castaño. Es de una riqueza medioambiental impresionante, impresionante. Se habla mucho de la Sierra Norte de Madrid y menos de la Sierra,
mucho menos, sí, sí,
de la Sierra Oeste, pero es impresionante lo que se encuentra el ciudadano cuando llega ahí. Tal vez el único problema, coincidiendo con lo que estabais diciendo, es que hay demasiadas urbanizaciones de segundas residencias metidas directamente en el bosque.
Y eso,
que
es otro de los grandes problemas,
¿no?
Eso lo complica. Hablabas de los evacuados. Sí. Hay, sumados los de Madrid y los de Ávila, en torno a 20.000 personas,
20.000, sí,
entre las dos comunidades autónomas, están amenazados por las llamas. Una de ellas es Joana, que vive en Aldea del Fresno y ha tenido que ir con su familia a un polideportivo en Villamanta, donde pues están llegando los evacuados de este municipio en el suroeste de la comunidad. Joana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien, es que hay mucho viento.
Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
Bien, gracias a Dios estamos bien.
Habéis llegado a este polideportivo, yo no sé, en una situación así, que ¿cómo te han avisado? ¿Qué te has cogido de tu casa para las próximas horas?
Pues mira, yo estaba en mi casa con mis hijos y me llamaron que si podía bajar. Habían traído a gente de Villa del Prado, del Caravan y de Picadas al polideportivo de Aldea, y habían ido algunos niños que habían salido con lo que tenían y no tenían zapatillas ni tenían nada. Y como yo tengo dos niños, uno pequeño, me dijeron que si podía llevar algunas zapatillas o algo que no le valiera para poder prestárselas a los niños. Y cuando me avisaron, pues me bajé, las llevé, y justo bajé al polideportivo a llevarlas, y justo fui al centro cultural, que había más gente, y nos habían avisado que iban a llevar a los ancianos de la residencia de Juan Bautista del Safari, que finalmente no los pudieron traer porque nos saltó la alarma de que teníamos que evacuar Aldea y que nos teníamos que ir a Villamanta. Y yo ya me fui a buscar a mi madre a su casa, fui a buscar a mis hijos, mi marido, los perros, cogí en una maleta, eché un poco de ropa de mis hijos, más que nada por agua, galletas, por si acaso, los cargadores de los móviles, y ya nos vinimos a Villamanta y ya no hemos podido volver.
Es que hay una cosa, entonces, Joana, perdona, estás en la provincia de Madrid, ¿no? Saltamos
sí,
de
avión, sí,
a Madrid. Y,
sí.
Y en esta, lo que estamos viendo es gente que está padeciendo dobles evacuaciones, es decir, una primera a un municipio intermedio y una segunda a ese municipio.
Primero empezó en Villa del Prado, los confinaron porque no podían salir, y los que estaban cerca, que son los del Caravan, que está cerca del Safari de Madrid y Picadas, los evacuaron y los mandaron que tenían que venir a Aldea del Fresno. Una vez llegaron a Aldea, nos evacuaron a todos porque el fuego estaba llegando ya al Caravan y a Picadas y se estaba aproximando a Aldea, entonces tuvimos que evacuar e irnos todos.
Joana, la atención que tú dices que has ido, fuiste a prestar zapatillas de tus propios hijos, ¿estáis encontrando mucha ayuda vecinal aparte de la que ya prestan las instituciones públicas, Protección Civil y demás?
Sí. Los vecinos, la verdad, que de Villamanta, súper atentos con todos, diciéndonos, aquí tenéis vuestra casa, si necesitáis ducharos, los niños si necesitan algo, cargar los móviles, podéis venir, nos han estado trayendo comida, o sea que súper bien.
Has hablado de los móviles, ¿tenéis ahora las comunicaciones, funcionan, por si habéis de recibir un mensaje de esa alert?
Sí, aunque no tenemos mucha cobertura, pero sí que funcionan. Tenemos baterías portátiles, porque claro, el polideportivo está lleno de gente. Y nosotros, por ejemplo, estamos aquí en un parque porque al final mis hijos tenerlos metidos en un polideportivo que no pueden hacer nada, nada más que hay camas,
claro.
Hay gente mayor, pues al final aquí están jugando con un balón y se nos pasa.
¿Os han dicho cómo van a ser las próximas horas? ¿Si tienen previsto que se controle la situación en algún momento? ¿Cuándo podéis volver a vuestras casas?
Creen que sobre las 5 de la tarde va a ir a peor porque se ha levantado muchísimo aire y seguramente el fuego cambie de rumbo. Entonces nos han dicho que hoy no volvemos a aldea y esta noche tampoco, que veremos a ver mañana si podemos.
Joana, es inevitable escuchándola recordar que cada verano, cada vez más graves, pero cada verano pues escuchamos este tipo de situaciones de emergencia absolutamente atroces. ¿En la zona en la que ustedes viven habían vivido anteriormente incendios? Y claro, no tan graves como este, pero ¿era una realidad a la que se enfrentaban cada verano?
Es verdad que nunca nos habían evacuado por un incendio. Esta ha sido la primera vez que nos han evacuado. También tuvimos cuando la Dana también nos pilló, se nos cayeron los puentes y estuvimos incomunicados, no podíamos salir de la aldea. O sea, que es que vamos año tras año, nos pasa algo.
¿Y sienten que los responsables públicos están intentando que no se repitan este tipo de situaciones de un año para otro?
Pues a la vista está que no.
Has hablado, Joana, de las personas mayores que están en el polideportivo. ¿Cómo lo viven? ¿Es un dolor especial? ¿Es una tristeza? ¿Cuál es su sensación?
A ver, es que ellos tampoco nunca lo han vivido. Entonces, que tengan que sacar a un montón de gente, que fueron ambulancias, bomberos, policía local, todo el mundo, para poder evacuar a la gente que no tenía... Hay gente con oxígeno, con máquinas, que a los más necesitados se los han llevado a otros lados. Y a los que se podían quedar aquí, pues los están en el polideportivo. También tuvieron que evacuar el centro de AMAM, que son niños discapacitados. Unos 70 niños más las monitoras, todos los que trabajan ahí, también han estado aquí, en el polideportivo. Es una locura.
Decía Joana que a partir de las 5 se prevé que cambie el viento y que la situación incluso empeore, Alfonso. De hecho, hay una reunión del CECOPI.
Sí, a las 5 en punto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne en el CECOPI de Ávila, con quien estamos ahora mismo, hemos hablado al principio, con María, que reside en esa zona del Valle del Valle de la Iruela. Ahí se va a producir la reunión de coordinación. Esta mañana ha habido una reunión idéntica dentro del mando único, que era asumido a las 12:30 de la madrugada pasada por parte del Estado central. Primera reunión en la Comunidad de Madrid, esta segunda reunión, Marta, ahora en Ávila. Preocupa muchísimo la dirección de ese fuego en Burgondo, por si pudiera pasar la cordillera y adentrarse en los territorios de Madrid, porque además se iría muy cerca de estos dos fuegos que hoy, en torno a la 1:00 p.m, se han fusionado en uno único. Y como decimos, por el momento siguen siendo inextinguibles. Dos datos: en unas horas vamos a tener 10 hidroaviones especialistas, 6 del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO, que ya están volando, y otros 4, 2 vienen de las Fuerzas Aéreas Italianas y otros 2 de las Fuerzas Aéreas Griegas. Será cuestión de horas que estas 4 aeronaves tomen tierra, seguramente en la base de Torrejón de Ardoz, para repostaje y que comience el trabajo. Tenemos otro problema añadido, como bien decía nuestra invitada, el viento va a incrementarse hasta con rachas de 40 kilómetros por hora a partir ahora de las 5. Quedan las horas de luz para que los medios aéreos puedan operar, Marta, como tarde hasta las 9 de la noche. Posteriormente, esos aviones, esos helicópteros tendrán que volver a sus bases y ya la extinción por la noche solamente se va a poder afrontar mediante medios terrestres.
Pero incluso con los vientos tan fuertes que se esperan a partir de las 5, ¿pueden trabajar
volar
los
perfectamente? Sí, estamos hablando de unas aeronaves que han sido diseñadas única y exclusivamente, son las únicas que hay en el mercado aeronáutico mundial.
Esos son Canadair, parte de los efectivos que, ha tenido que pedir España a la Unión Europea.
En la activación del mecanismo europeo de emergencias, automáticamente ha acudido a esa activación el gobierno griego y después el gobierno italiano, con la cesión durante los días que sean necesarios de cada uno de los aviones. Estos modelos, los Canadair CL415, que son los que tiene también España, es el único modelo en el mercado que se dedica única y exclusivamente a esto, a apagar incendios. En Madrid tenemos algo positivo a pesar de esta situación tan absolutamente extrema, y es que muy cerca, escasos 10-15 kilómetros de este incendio, que ya es un mega incendio, se encuentra la segunda reserva de agua de la Comunidad de Madrid, que es el pantano de San Juan.
Claro.
Y es un pantano que es muy fácil de operación para este tipo de aeronaves. Pueden extraer rápidamente el agua, son 30.000 litros
cada toma
sobre el agua, y que unos minutos después, estamos hablando de 5 6 minutos e incluso en alguna zona 3 minutos van a poder descargar esas 30 toneladas de agua. Se necesita agua porque estamos en un frente de llamas único y hay que intentar reducir ese calor, esas calorías, cuanto antes, como decía antes Marta, porque nos vamos a quedar sin luz porque llega la noche en torno a las 9:30.
Hay una cosa, Alfonso, pasando de la tragedia a lo frívolo. Uh-huh. ¿Cómo son las relaciones en el CECOPI entre los representantes del Gobierno central y los de la Comunidad Autónoma de Madrid?
Bueno, ha habido alguna tensión. La presidenta autonómica, que esta mañana ha estado, ha dicho de que no quería escuchar mamarracho, que caliente en el ambiente. Bueno, las relaciones, vamos a ver, las políticas van por un lado, tú lo sabes muy bien. Esta polarización va más en el asunto político, por supuesto, en la UME, por supuesto, al frente de los bomberos de la Comunidad de Madrid, como de los bomberos de Castilla y León, que están en Ávila, están trabajando profesionales de reconocidísimo prestigio, con muchos años de trabajo, al igual que las brigadas forestales de un lado y de otro. Y guste o no guste, tú lo sabes, hay mando único, se ha solicitado a las 12:30 de la madrugada que fuera el Estado central el que asumiera ante esta emergencia nacional la gestión de esta emergencia. Así está siendo. Hay un general de la UME al frente, que de esto sabe mucho, porque lleva muchos años al frente, y yo estoy convencido, por la experiencia de haber cubierto tantos incendios, los del año pasado en Castilla y León fueron tremendos, lo recordamos, como la activación de todos estos recursos autonómicos, no autonómicos, del Estado central, van a intentar que este fuego deje de avanzar. De todos modos, las condiciones climatológicas, también tenemos que decirlo, van a modificarse a mejor, ligeramente a mejor. Es ese viento el que preocupa, pero esta próxima madrugada las temperaturas bajan, la humedad ambiental por eso va a aumentar bastante y eso va a favorecer las labores esta madrugada, desde luego, del ataque por tierra.
Ahora es momento de eso, de apagar las llamas, de atender a los afectados. Rosario Losada, buenas tardes. Rosario, buenas tardes.
Hola, Rosario.
Soy Joana.
Ah, sigues ahí, Joana. Bueno,
Joana, nos escuchas tú, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo están los ánimos?
Pues hombre, la gente está ya cansada, que quieren volver a sus casas, no sabemos nada, hay incertidumbre, ¿qué va a pasar?
Eso te iba a pedir, Joana, ¿se han cumplido las evacuaciones? El año pasado fueron problemáticas en Castilla y León, todo el mundo ha cumplido, ha obedecido y ha evacuado, porque Marlaska también, el ministro Marlaska ha sido muy duro diciendo que no son consejos, no están asesorando, están dando órdenes, ¿la gente cumple?
Ayer había gente que todavía quedaba en el pueblo y hoy sí que ha salido todo el mundo.
Bueno, no cumplirlo puede ser un delito de desobediencia, pero vamos, en la situación en la que nos encontramos no creo que nadie se vaya a poner a denunciar. Lo importante es que esas personas que se encuentran en zonas de una alta peligrosidad, porque las llamas están muy cerca, pues tienen que ser extraídas, tienen que salir de ahí, ¿no?
Rosario Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí pendientes de cómo está la situación. Usted es la encargada del restaurante Casa Cebreros en Ávila.
Correcto.
Estaba trabajando, correcto, y ha tenido que cerrar cuando les han avisado de que había que confinarse, ¿verdad?
Sí, exactamente. Las autoridades nos indicaron que teníamos que cerrar por cuestiones de humo. El humo de todos los incendios llegó a Cebreros y entonces, pues nada, teníamos que estar todos en casa, resguardados y con todo cerrado, herméticamente cerrado, porque el humo es muy denso.
Yo he visto Rosario.
¿Sienten? Quiero decir, porque tiene que ser para las personas que tienen asma, que tienen problemas respiratorios, es, bueno, un peligro, pero, por ejemplo, para usted...
Totalmente. Bueno, nosotros como somos un restaurante, pues imagínate, teníamos muchas reservas, pero fueron cancelando cada reserva porque no podían llegar. Mucha gente venía de Madrid y no pudo llegar. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nada, acatar la orden y las personas que sí habían podido llegar terminaron de comer, cerramos y listo. Y que cada quien esté en su casa resguardándose. Los vecinos deben estar en su casa, eso fue lo que nos dijeron, cerrar puertas y ventanas y evitar salir solamente para alguna emergencia, ¿sabes? Pero del resto, la cuestión es que tenemos que estar en nuestras casas sin salir y resguardados de este humo que realmente no se puede respirar.
Es que ustedes tienen ahí una situación rara en Cebreros, porque hay gente de otro municipio del Tiemblo que está en el polideportivo.
Claro.
Y la ESA de Castilla y León era un poco extraña, si se me permite, porque dice, efectivamente, como usted ha explicado perfectamente, Rosario, que hay que confinarse los domicilios, pero también dice, salvo que esté usted cerca de un arbolado, en cuyo caso tiene que ir al polideportivo. ¿Cómo es esto? Hay casas que tienen árboles, que están en una situación más peligrosa por cercanía a una masa vegetal.
Correcto, eso, pero eso es a las afueras del pueblo. Entonces, donde pudiera haber más peligro. Pero realmente nosotros hemos, aquí en Cebreros, pues en el Polideportivo Municipal, hay mucha gente del Tiemblo que pudieron, o sea, que anoche llegaron, fueron como alrededor de 500 personas, me dijeron. Y bueno, gracias a que, bueno, ya están todos en el albergue. Sé que esta mañana algunos pudieron regresar a su casa. Inclusive hablé hace rato con una amiga y me dijo que tenían que habían podido regresar algunos a sus casas, pero que tenían que mantener el confinamiento en el Tiemblo por la misma causa de estos humos tan densos.
Cebreros es un atractivo turístico también por el paisaje, precisamente por su riqueza en biodiversidad. Rosario, ¿cómo era ese paisaje?
Pues mira, precioso, porque el tema es que Cebreros está equidistante de Madrid y de Ávila. Entonces, esto es un paso que es obligatorio, y la gente se para mucho en Cebreros también por su zona, que es muy bonita y todo esto. Entonces, te podrás imaginar, la hostelería siempre se ha beneficiado de eso. El restaurante abre viernes, sábado y domingo, justamente porque el flujo de personas, ya sean de la zona o de turistas, pasan por aquí. Entonces, bueno, pues nada, ahora hay que cuidarse y mantener todo cerrado para cuidar pues la salud, y claro, esperar que todo esto pase.
Eso esperamos, que pase pronto. Rosario, muchas gracias.
Exactamente. Gracias a ustedes por llamarme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.